Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Este jueves, en Política y Otros Datos.
Ya ni siquiera cumpliendo las condiciones que tú me estás poniendo, puedo rentar.
No hay políticas públicas adecuadas para construir la vivienda.
Cada año requerimos de construir casi 70,000 viviendas. 70,000. El año pasado, escrituramos 3,500 viviendas nuevas.
Pues esta idea de que ya se gastó todo, de que todo está lleno, es falso. Hay inmuebles ociosos.
¿Es posible construir vivienda accesible en la capital del país?
Política y Otros Datos.
Un podcast de Expansión.
Expansión Daily. Lo que hay que saber.
Vector Intercam y Cibanco reciben una multa de 185 millones de pesos. También los paquetes VIP del Mundial costarán casi el triple en la Ciudad de México y la inteligencia artificial ya impulsa las ventas de coches. Es miércoles 16 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Luz, hace rato que no nos veíamos las caras por acá. Mucho, mucho tema bancario desde la última vez que nos vimos y sigue la mata dando.
Así es, la última vez que nos vimos fue cuando sancionaron justamente a estos, bueno, señalaron a estos bancos por algunos temas de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Correcto.
Hoy volvemos a estos micrófonos a seguirles actualizando la información, Gonzalo.
Correcto, pero bueno, antes de pasar con esta multa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ayer nos preguntó uno de nuestros podescuchas, Mocte, así se puso, si podemos hablar de la tarifa extra a las visas, si es real esto que se está proponiendo o que se propuso como parte del Big Beautiful Act, de la ley, de la gran y bella ley de Donald Trump, así de dramático y teatral, fue esta ley. Si hay un incremento previsto a este tipo de visas para turista, sí lo hay, estimado. Tendremos la información en expansión.mx, compartiremos en nuestras redes sociales cuando tengamos corroborado el dato exacto para las visas B1, B2 y otro tipo de permisos que emite la embajada estadounidense aquí en México. Sí está previsto, insisto, hay un apartado específico en esta ley, por lo tanto, pues sí habrá algunas modificaciones, de todos modos. Te compartiremos y compartiremos nuestra información y también en los próximos episodios retomaremos la información. Pero bueno, regresamos al tema de los bancos, porque Vector Intercam y Cibanco recibirán sanciones o ya recibieron sanciones por 185 millones de pesos por parte del regulador, Luz.
Así es, Gonzalo. Y como yo les había dicho la vez pasada, se trata de muchos curiosidades dentro de este caso. Y es okay. Que, a ver, vamos a decir, estas sanciones se imponen o las impone la CNBV y dice que estas fueron entre el 25 y el 30 de junio.
Okay.
Más tarde salió la Secretaría de Hacienda a decir que como parte de lo que ya había anunciado de 134 millones de pesos en sanciones administrativas,
okay,
más bien nada más añadieron casi que unos alrededor que serán como 50 millones más.
Correcto.
Y ya dieron en total los 185. Entonces, no son adicionales a los que ya había anunciado Hacienda, más bien le faltaba en ese entonces Hacienda anunciar algún monto más en estas sanciones. Y bueno, ¿cuáles fueron las causas de estas sanciones? Pues incumplir normas en materia de lavado de dinero, esto específicamente para Intercam y Cibanco. En total se impusieron 52 sanciones.
Okay.
Y bueno, quien recibió el mayor número de ellas fue Intercam.
Sí, Intercam fue la institución financiera, como dices, con más multas, 25 de ellas que superaron los 92 millones de pesos. Después fue Cibanco, ¿no? Que fueron 16 sanciones, en total 53 millones de pesos y 4 multas en su división de casa de bolsa por casi 13 millones de pesos. En el caso de Vector Casa de Bolsa, fueron nada más 6 sanciones, pero por más de 26 millones de pesos, porque aquí, ojo, omitió obligaciones en relación con los prospectos de información de los fondos de inversión, así como la omisión de avisos en estado de cuenta o para los estados de cuenta de sus clientes. Bueno, la verdad es que creo que todavía hasta el momento, en temas de multas por parte del regulador, creo que para todo el borlote que se armó desde Estados Unidos sigue estando, digamos, bastante razonable para estos bancos, ¿no, Luz?
Sí, representan muy, muy poco de lo que han sido las ganancias, en realidad. Uh-huh. Muchas de estas multas son sujetas a impugnación, entonces ellos pueden ir a los tribunales a decir, además, quiero que me defiendo, ¿no? O cualquier cosa, y bueno, son estas multas sujetas a impugnación.
Y a Río Revuelto, ¿verdad? Recordemos que estas instituciones tienen, pues, bastantes, tienen un negocio fiduciario, por lo menos un par de ellos de manera relevante, o representan un negocio bastante importante. Y Actinver anunció que crecerá hasta 30% precisamente esta línea, la parte de los fideicomisos tras el caso de lavado.
Así es, ayer por la mañana este banco dio una conferencia de prensa y dijo que ya hay entre 50 y 60 grupos importantes en el país que tienen un fideicomiso y que, a ver, recordemos que Hacienda hizo que estos fideicomisos se pasaran como a la banca de desarrollo.
Correcto.
La banca de desarrollo solamente los va a operar para que estos fideicomisos sigan funcionando, pero los dueños de estos fideicomisos o quienes los abrieron dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que este instrumento lo tenga la banca de desarrollo, voy a buscar otro banco privado que lo pueda manejar y pues ya hay muchos que se acercaron a Actinver. Actinver dice que va a poder crecer alrededor de entre 20 y 30% su negocio, lo cual pues vamos a ver también quiénes más se van a ver beneficiados de pues todo este trámite que está provocando los señalamientos de Estados Unidos.
Porque de hecho la misma Asociación de Bancos de México, la ABM, busca que haya una mayor participación del gremio en este servicio de fideicomisos que es, ojo, muy redituable. Hablamos de estos instrumentos, lo platicamos hace algunas semanas cuando ocurrió todo el tema del escándalo, digamos, de la primera acusación. Son estos instrumentos financieros a través de los cuales, por ejemplo, el gobierno federal opera proyectos multianuales, multimillonarios, sobre todo de obra pública, para evitar tener que pasar por el proceso de aprobación presupuestaria. También hay fideicomisos de toda índole del sector público que estaban operados por estos bancos que fueron señalados por el gobierno estadounidense y que ahora, insisto, en voz de Emilio Romano, el actual presidente del ABM y director de Bank of America, pues hay instituciones que ven con muy buenos ojos poder darle una mordida a este negocio fiduciario.
Pero esta mordida también, digamos que no es como que nada más quieran encajar el diente por encajarlo.
No.
Porque, a ver, así como bien dices que hay fideicomisos que son millonarios y que pueden ser un gran negocio, también, como son muy complejos estos instrumentos, pues la verdad es que luego hay estos fideicomisos se meten en temas incluso de litigios y entonces el banco es como de, pues, ¿y a mí entonces quién me va a pagar? Y nada más lo estoy administrando. Y mientras los que están dentro de ese fideicomiso, pues se pelean, digamos que la banca queda un poquito atada de manos y que ellos quieren, pues bueno, aprovechar que en septiembre entra en vigor ahora sí que el nuevo Poder Judicial y entonces ellos ya están preparando que haya como estos tribunales especializados, que incluso ya en la convención bancaria habían hablado de estos tribunales, que buscan agilizar de manera local los, pues digamos que estos litigios. Lo que nos dice la Asociación de Bancos es, esto va a provocar mayor inversión. Este era el pretexto por el que decía, nosotros no prestamos más a las pymes porque recuperar esas garantías nos cuesta mucho más tiempo y dinero, y bueno, pues digamos que ahora van a incluir ahora los fideicomisos en este plan que ya traían anunciado antes.
Correcto. Pero bueno, por cierto, hablando de negocios importantes, ya saben que todos los lunes tenemos un episodio nuevo de Cuéntame de Economía, y esta semana publicamos uno que se llama Gastar como jefe, ganar como becario es el error más caro, sin lugar a dudas. Para quienes suelen decir, para eso trabajo o solamente se vive una vez, necesitan escuchar este episodio con Paulina Caso. Ella es fundadora y CEO de la plataforma de educación financiera What the Fuck Con. Y bueno, estuvo con Luz Elena Marcos y nuestro querido Alberto Verduzco. Les dejamos la liga en la descripción de este episodio para que sepan si de verdad tienen una idea distorsionada de sus ingresos. Y bueno, algunas ideas adicionales para arreglarlo, desde luego. Creo que es importantísimo. Regla de oro: no gastar más de lo que uno ingresa. ¡Punto! Ya, con eso serán felices el resto de sus días.
Y no usar mi frase, que es: de peores tarjetazos me he recuperado.
Exactamente. No usen la frase de Luz Elena. Y también hay una frase muy interesante que decía JP Morgan, el fundador del banco de inversión JP Morgan, que era: si tienes que preguntar el precio es porque no te alcanza. Entonces vayan por la vida, ¿verdad? Con mucha, mucha solidez financiera, ¿verdad? Digo, creo que exageraba un poco JP Morgan, pero tampoco lleguen al extremo.
Ay, yo sí quiero comprar. ¿Cuánto cuesta el kilo de huevo? Ya es economía. Y qué triste que yo me cueste.
Tampoco, para eso son los videicomisos, los para que vayas ahorrando para que te alcance para la docena de huevos la siguiente quincena. Pero bueno, cambiando de tema, el gobierno mexicano analizará opciones para los productores de jitomate. Recordemos que el gobierno estadounidense impuso un arancel de 17% a este producto, y desde luego pues los agricultores mexicanos están bastante consternados. Es el mercado más importante que tienen, y ya Claudia Sheinbaum, la presidenta, calificó como injusta esta medida, y desde luego va a buscar que ellos sigan exportando, porque pues no hay sustituto, ¿verdad?, en este momento para el producto y para el mercado.
De hecho, recordó que el gobierno está en estas mesas de negociación con Estados Unidos y esperan que antes del 1 de agosto ya haya algún acuerdo. Bueno, recordemos que este 1 de agosto es cuando va a entrar en vigencia los aranceles del 30% anunciado por Donald Trump. Uh-huh. Y en otra nota que también traje esta vez, Gonzalo, fíjate que FIRA está estimando que realmente los aranceles al jitomate no descarrilarán a la industria, según nos dijo Alan Elizondo. Él es el director general de FIRA, y bueno, él dice que Estados Unidos, en realidad, o los consumidores en Estados Unidos, van a ser quienes paguen las consecuencias, porque 7 de cada 10 jitomates que se consumen en el país son de origen mexicano.
Correcto. FIRA, que hablamos de fideicomisos, pues precisamente son estos fideicomisos instituidos en relación con la agricultura que apoyan al sector primario desde hace muchos, muchos años. Y bueno, efectivamente, no hay una sustitución, no hay algo que se pueda prever, o otro mercado que del cual Estados Unidos puede echar mano si no es de la producción nacional. Además de que, según los datos, los últimos datos económicos allá en Estados Unidos, el sector primario ya muestra algunas señales, el sector agrícola allá en Estados Unidos ya muestra algunas señales de desaceleración, de golpes tras todo esto que ha sucedido alrededor de los aranceles, y sobre todo de la prohibición de la entrada de algunos productos de origen mexicano y en general de todo el mundo. Pero bueno, hay una medida, Luz, que se ha hablado mucho en relación al tema del narcotráfico, que es esta figura de los jueces sin rostro. En el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se buscará regular esta polémica figura. Se van a establecer pautas para preservar la seguridad y la identidad de quienes impartan justicia, que además se considera corren riesgo o amenazas a su vida o a la integridad. Recordemos que, pues sí, muchos jueces, abogados han sido asesinados en los últimos años con relación al crimen organizado o en casos relacionados al crimen organizado. Sin embargo, y esto sí me sorprendió, los expertos dicen aguas, porque no tienen los resultados que se cree que pueden obtenerse estos jueces sin rostro, y por el contrario, pueden ser un arma de muy doble filo.
Así es. De hecho, es Carolina Jiménez Sandoval, la presidenta de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, quien nos dice que esta figura tiene efectos negativos, por lo que es deseable que no exista en la legislación. Y esto porque dice que no hay un antecedente exitoso de la operación de estos jueces. Incluso pone como ejemplo Perú, ¿no? Donde se mostraron abusos y violaciones a las garantías individuales al no existir quienes asumieran responsabilidad en las sentencias. Hubo mucha vulneración a los derechos de defensa y, bueno, ella no ha sido la única voz que se ha pronunciado en contra de esto.
También Juan José Olvera López, magistrado en el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, consideró que la existencia de juzgadores en el anonimato no servirá para resguardar su integridad y que se les proporcione seguridad cuando se sientan en riesgo, no es un tema nuevo. Insisto, desde hace muchos años se ha buscado que esta figura se establezca. Creo que más que el caso peruano, el caso de Colombia es uno de los más citados para, en teoría, casos de éxito. Sin embargo, en realidad la evidencia empírica es que no hay una relación directa entre esta figura y una mejor impartición de justicia o mayor seguridad para los jueces. Y de nuevo, el anonimato puede derivar en decisiones pues de bastante polémicas, si ya de por sí tenemos un poder judicial que estará más sujeto a la popularidad que al propio Estado de Derecho. Esta figura pues puede añadir un factor adicional a esto, ¿no, Luz?
Así es, Gonzalo, y como bien decías, ¿no? Casos como Italia, Colombia mostraron que en realidad, lejos de ser una figura que ayuda a mejorar el tema de impartición, muchos jueces incluso murieron.
Correcto. Pero bueno, vámonos ya a otra información. Y es que, a ver, ayer les compartimos, fue una embarradita sobre el tema de los precios de los boletos para el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que vaya, pues sí, son bastante, bastante elevados. Y además, pues están asociados a temas de hospitality, a amenidades adicionales al propio partido, de acuerdo con esta información de Mario Palafox, jefe de información en Sports Illustrated. FIFA y On Location dieron a conocer estos precios para comprar las entradas para los servicios preferenciales de la Copa del Mundo 2026. Y de nuevo, sobre todo en la capital del país, los boletos costarán casi 3 veces más que en Guadalajara y en Monterrey. De hecho, por ejemplo, para quienes quieran ver la mayor parte de los partidos de la selección mexicana en el grupo A, los precios van de los 344 mil pesos, escucharon bien, 344 mil pesos a más de 956 mil pesos, de acuerdo con lo visto en la plataforma, Luz.
Ay, Gonzalo, jamás.
De este tarjetazo no te salvas.
No me quiero recuperar. Ajá. Nunca en mi vida había agradecido tanto no ser del Team FIFA, pero es que, ¿cómo crees que casi 1,000,000 pesos? Es muchísimo dinero, pero y bueno, vamos al tema de los asientos, ¿no? De dónde está, además de la comida y la bebida.
Correcto.
Pues digamos que hay, como bien dices, precios que van más de 901,000 pesos por persona en asientos traseros. Uh-huh. Para algunos asientos en la misma zona que es el Pitch Side Lounge.
Correcto.
Estarán en 966,000 pesos. Oye, no, Gonzalo, ¿qué es esto?
Que es una zona que se prevé esté a nivel de cancha, vas a tener el partido y si quieres estar hasta adelante, ¿verdad? O lo más cerca de la cancha en ese espacio diseñado para los juegos, pues sí, eso es lo que te va a costar, son por lo menos 966 mil pesos, un par de filas
para atrás, ni siquiera mi línea 901. De crédito está en eso.
No, pues es que es bastante, bastante elevado, sin lugar a dudas. ¿Qué incluye los 900? A ver, das el tarjetazo, mi querida Luz, van tus 966 mil pesos para que veas en primera fila. ¿Qué te incluye? 2 partidos de México en la primera ronda y un tercer partido del grupo K, que quién sabe quién juegue en el grupo K porque el sorteo es hasta diciembre, el 17 de junio. Ah, pues prácticamente en un año o en menos de un año. También te incluye un partido de segunda ronda de la selección mexicana el 30 de junio, porque se espera que México avance como líder en primera ronda y así juegue ante el tercer lugar de otro grupo. Y también te incluye un partido de octavos de final. O sea, básicamente es ver a la selección mexicana 2 partidos de primera ronda, un partido del grupo K, que quién sabe cuál sea, un partido de los 16avos de final el 30 de junio y un partido adicional que ya no será de la selección mexicana de octavos de final. Eso te vale casi $1,000,000.
Oye, pero ni unas papitas.
No, esas cuestan aparte y para eso debes de tener Visa, porque si no, no vas a poder comprar en el estadio, porque es el, ya sabes, uno de los patrocinadores oficiales. Entonces vayan también previendo eso. El siguiente paquete VIP con los mismos partidos son asientos en los laterales con salón, bebida, comida.
Ah, bueno.
Y son cerca de $690,000 en el llamado Trophy Lounge. Pero ojo, sube hasta $745,000 si eliges la opción estándar Plus. Ahora hay otro paquete que es el Champions Club, que es una experiencia con asientos laterales, ¿verdad? Estás más lejos de la cancha, te va a costar casi $500,000, $448,000 exactamente, con todos los partidos en el Estadio Azteca. El paquete más barato para ver los partidos en la Ciudad de México sería el que es el FIFA Pavilion, que tiene algunos asientos preferentes en diversas zonas, un acceso a un lugar afuera del estadio, tendrás bebida, comida antes, después del partido. Para este hay que gastar $344,000 para, digamos, el boleto básico, o hasta $378,000. ¿Por cuál vas, Blues?
O sea, la elección del próximo año va a ser: o me compro un coche de ese precio sin problemas, o voy a ver...
O una casa, o el enganche de una casa.
O veo tres partidos. Ok, creo que sí tengo muy definido mis preferencias.
Para eso no te pierdas el episodio de Cuéntame. A ver, creo que está bastante, bastante sencilla la decisión aquí en términos financieros. Son precios bastante, bastante elevados. Pero de nuevo, la Ciudad de México será bastante más cara que otras sedes. Por ejemplo, en Monterrey, por dos partidos del Grupo F, un partido de los rivales de México del Grupo A, uno de la segunda fase del primer lugar del Grupo F en el Pitchside Lounge, que es esta zona a nivel de cancha, se pagarán unos $324,000. En el VIP, que es un nivel abajo, es $279,000. En el Trophy Lounge, $246,000. El Champions Club, $211,000. Y el FIFA Pavilion, poquito más de $142,000.
No, Gonzalo, yo creo que ni en Monterrey voy a dar el tarjetazo para ver estos partidos.
En Guadalajara los precios y los paquetes son bastante similares. Vaya manera de arrancar, digamos, la parte de los boletos VIP, sin lugar a dudas, son... Es eso. Hay que dar un tarjetazo duro.
Tenía mucho que no me asustaba con el precio de un producto, de un servicio.
Sí, sí, sin duda. La verdad es que son precios para los cuales, pues, la gran mayoría de las personas no les alcanza. Vivimos en un país con muchos tipos de dificultades, ¿verdad? Ya lo hemos platicado aquí todos los días. Pero bueno, platíquenos ustedes qué piensan de estos precios. Si son de estos aficionados que dicen, bueno, vale la pena, es una vez en la vida, es el Mundial en México, también se vale. Al final del día, cada quien hace con su dinero lo que quiere aquí, lo único. Y bueno, aquí, en Cuéntame de Economía, les damos los mejores consejos. Pero como bien nos dice nuestra productora, mejor nos gastamos una lanita en chelas y nos sobran $900,000. Seguimos viendo y seguimos viendo el Mundial. Pero bueno, vámonos ya con la nota positiva del día.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Bueno, mi querida Luz, resulta que la IA ya impulsa hasta 30% de las ventas en concesionarias. Muchas agencias todavía dependen del contacto manual para atraer a clientes al servicio, pero ahora mucho de este ciclo de venta ya está automatizado con la IA, con recordatorios de verificación o mantenimiento, consejos de cuidado, y eso ha generado un mejor rendimiento, una mayor productividad también en las concesionarias.
Y es que, Gonzalo, los datos nos dicen que las ventas de las concesionarias, ya sea tanto en México como en Latinoamérica, están aumentando entre 20% y 30% gracias al uso de esta herramienta. Uh-huh. De hecho, Esteban Celestino, quien es el CEO de Tecnom, una empresa enfocada en el desarrollo de CRM, que son básicamente gestores de atención al cliente, dice que antes se pensaba que en la experiencia del usuario en la pantalla, pero ahora más bien tiene que ser una experiencia más conversacional. Automatizada sí, pero conversacional.
Correcto. Bueno, la verdad es que es el inicio de muchos procesos que se irán automatizando en absolutamente todas las industrias. Sobre todo, creo que de cara al cliente, o cuando tienes muchas bases de datos, la inteligencia artificial ya muestra algunas de estas primeras señales de productividad, de una mejoría en las ventas, de un mejor conocimiento de los clientes, de un mejor análisis de sus prioridades. Vaya, poco a poco iremos creciendo en esa parte también.
Que eso también está padre, Gonzalo, porque está es como que tú ya desde tu casa, si quieres, vas metiendo como tus datos, lo básico, y ya solamente llegas y dices, a ver, ya está mi información, ya no me la tienes que preguntar, ya no nos vamos a tardar más tiempo. Podemos hacer más eficientes los procesos.
Correcto. Pero bueno, ya con esto llegamos al cierre de este episodio. Muchas gracias, Luz, por habernos acompañado en este capítulo de miércoles.
Muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Quiero recordarles a todos que pueden encontrar estas y otras notas en expansión.mx.
También ya saben que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx, y la información deportiva, el mejor análisis deportivo, está en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.